Federal.
Y quiero saludar al director del programa de sustitución de cultivos en Colombia a propósito del debate que hay por la fumigación. Pues ya no hay debate, el presidente ya ha anunciado que no habrá fumigación, que habrá sustitución de cultivos. Es el exministro Eduardo Díaz, un hombre que conoce el tema muy bien. Exministro, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo están?
Bien, doctor Eduardo, ya el presidente ha dicho que no, que por ahí no es la cosa, que con la fumigación no, sino con la sustitución y algunos mecanismos alternativos. Antes de hablar un poco de la sustitución, doctor Díaz, yo quisiera que usted me diera su opinión sobre una interpretación que alguien que conoce el tema me dio esta mañana. Y es que, de pronto, el crecimiento brutal de todas esas hectáreas se debe a un desafortunado anuncio que se hizo de buena fe, pero que a lo mejor alertó a muchas personas, a muchos campesinos, que el mejor negocio era sembrar una hectárea o dos hectáreas de coca, ya que se beneficiarían de la sustitución. ¿Usted comparte que, en buena parte, le repito, anuncio que se hace de buena fe, ese anuncio fue equivocado y puede ser una de las razones por las cuales se dispara la siembra?
Sí, yo creo que esa es una de las razones, pero son múltiples las razones, Julio. Por ejemplo, si uno mira la correlación que hay entre el comportamiento de los cultivos y el precio del oro, eso lo documentó muy bien la Universidad de los Andes, el crecimiento del precio del oro está relacionado con la disminución de las áreas de cultivo y viceversa. La caída del precio del oro en los últimos años está también correlacionada con el traslado de capitales hacia la coca. A eso agréguele lo que usted menciona, las expectativas que el proceso de paz pudo haber generado, o hay quienes mencionan también que las propias FARC impulsaron la siembra, el tema de la devaluación. Digamos que todas esas razones combinadas dan lugar a esta preocupante situación que estamos enfrentando desde la lógica de la sustitución e intentando pasar de la confrontación con los campesinos a la cooperación con los campesinos. Es un trabajo silencioso que hemos venido realizando desde hace unos meses para acá y que estamos ciertos está a punto de empezar a producir los primeros resultados.
Doctor, quiero preguntarle por el Catatumbo, porque sigue siendo una de las zonas con más cultivos de coca y allá no se ha podido tampoco hacer la erradicación forzada porque existe un acuerdo con la comunidad. Y se había planteado poder hacerlo, pero vemos que igual sigue estando dentro de los más, dentro de las zonas más sembradas. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar hay que aclarar que con la comunidad no hay ningún acuerdo de no erradicar. El Estado en ninguna parte del país ha comprometido la, digamos, la facultad de erradicación, y eso es importante señalarlo antes y después de los acuerdos. En los acuerdos tampoco se compromete por ninguna parte el derecho y la obligación del Estado de proceder a la erradicación forzosa cuando haya lugar. Eso no impide que estemos intentando, con un trabajo muy arduo, como digo, llegar a algunos acuerdos. Y el propio Catatumbo, con todo y lo complejo de la situación del Catatumbo, por ser zona de frontera, donde muchos de los insumos son de fácil consecución, al combustible pues prácticamente regalado. A eso agrégale que se dice que muchos de los laboratorios de clorhidrato de cocaína están ubicados o muy cerca de la frontera o del otro lado, en zonas selváticas del otro lado de la frontera. La complejidad de la presencia de actores ilegales de todo tipo en el territorio, los famosos pelusos, el clan del Golfo, en fin. Lo cierto es que en el Catatumbo estamos avanzando a pasos agigantados con comunidades en las zonas de Angalia, Sardinata y Pacheli, y en el Tarra, la Gabarra, en reuniones con las propias comunidades, y estamos relativamente próximos a la suscripción de acuerdos con ellas para la sustitución voluntaria en los términos y que incluso está previsto en el acuerdo de La Habana. Entonces, digamos que estamos trabajando muy duro en la situación, como comprenderá, en esos territorios no es fácil, pero por ejemplo, en lo que viene el mes entrante, estamos casi seguros de que vamos a tener un primer acuerdo en Pichada, otro acuerdo en el Guaviare y otro acuerdo en el Tambo Cauca, con comunidades ya, con organizaciones y con los propios campesinos, en donde ellos se comprometen a abandonar toda relación con los cultivos, la resiembra, la venta de hoja o insumos, y el Estado se compromete a poner en marcha un plan de atención inmediata e iniciar los procesos de sustitución, digamos, por otros proyectos productivos. Y estamos metidos en todo el país, Julio, estamos trabajando silenciosamente, pero muy duro.
Yo lo sé, doctor Eduardo, porque conozco de su ejecutoria pública. Doctor Eduardo, un oyente me escribe y me dice algo que no sé si está en la ficción, porque suena a ficción, por eso lo compruebo con usted, que él estuvo en una conferencia con el presidente Santos en el Hotel Marriott, y que el presidente Santos contó una historia sobre el fracaso de la erradicación por la vía de la fumigación. Y es que el campesino aprendió a pintar las hojas de los árboles de coca con una especie de miel, de melao, y que por más de que usted fumigue, el melao no permite que haga efecto el pesticida. ¿Eso le suena?
Eso es cierto, pero también además de esa, de ese método existen otros tantos. La fumigación, al caer sobre las hojas, desde las hojas entra a las raíces, mientras, y eso toma un tiempo. En muchos territorios, las comunidades, los campesinos, soquean la mata y vuelve y crece, es decir, es afectada una cosecha, pero no las subsiguientes. Mire, para decir lo siguiente, entre 1999 y el 2013, en Colombia se aspergaron más de 1.5 millones de hectáreas por vía aérea y se erradicaron manualmente más de 500.000 de hectáreas, es decir, cerca de 2 millones de hectáreas. Y el balance final fue una reducción a ese momento de cerca de 90.000 hectáreas. Es decir, es cierto que la erradicación es un instrumento muy, muy importante, pero la verdad es que si queremos resultados distintos, hay que hacer cosas distintas, y esta es la oportunidad. El acuerdo de paz es la gran oportunidad de acercarnos a estos territorios. Mire, en el 68% de los territorios donde hoy está la coca, nunca ha habido un programa de desarrollo alternativo. Ahí es donde estamos entrando, por decirlo de alguna manera, a la almendra de esos territorios, y ahí es donde estamos con un gran esfuerzo, no sin dificultades, con mucha desconfianza, también hay que decirlo, de parte y parte, intentando producir estos resultados, repito, sin nunca renunciar al uso de la erradicación.
Ahora, hablemos, doctor Eduardo, de quiénes son los dueños de esto, porque claro, lo cultivan unos campesinos que son con quienes ustedes adelantan los procesos de sustitución, pero detrás pues está la mafia o están las guerrillas. ¿En porcentaje usted sabe a quién pertenecen estos cultivos y sobre todo los que marcaron el incremento en los últimos meses, si son del ELN, si son de bandas criminales, de las FARC, a quién pertenecen?
Bueno, en esos territorios suele ocurrir que hay un grupo armado, varios grupos armados, digamos, dominantes, predominantes en esos territorios. El campesino normalmente tiene una o algo más hectáreas. Hay territorios donde han pasado a aparecer fenómenos preocupantes, por ejemplo, de comillas inversionistas de las ciudades, de Medellín, de Bogotá, profesionales que ponen plata, comillas, e invierten a través de redes, particularmente de las bandas criminales, en cultivos, y hemos encontrado cultivos, por ejemplo, que no son, que si bien está un campesino al frente, él no es el, por decirlo de alguna manera, el propietario totalmente, va a medias, o en fin, no es el propietario total. Adicionalmente, y esto es muy importante, la nueva estrategia que puso en marcha el presidente, y esto todos los martes se presenta en informe, y que están muy atentos a ellos por parte del presidente y del ministro de Defensa, son las acciones de interdicción que se están realizando, que son muy importantes, buscando destruir las redes de narcotráfico y destruir los recursos y también los laboratorios de clorhidrato de cocaína. En esto se han dado golpes muy importantes. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque estas acciones de la fuerza pública que están haciendo en materia de interdicción están golpeando realmente es a quien hay que golpear, a los eslabones medios y altos del narcotráfico, y con ello, incluso en algunos territorios hemos visto que se generan depresiones económicas en las regiones por cuenta de que, digamos, estos compradores de la coca han visto afectados sus intereses y los campesinos en alguna medida empiezan a quedarse como encañingados con la coca, con la hoja de coca o con la base, porque se ha golpeado a las redes de narcotráfico. Entonces el tema de la sustitución de los acuerdos es una cara de la moneda de una estrategia integral que contempla no abandonar la erradicación, por supuesto, pero también contempla golpear muy duro a las redes de narcotraficantes en sus intereses.
Doctor Eduardo, gracias por la explicación, ha sido usted muy amable.
Bueno, ok, gracias.
Pues Alberto Valiente reconoce que sí, pudo haber sido un error anunciar la sustitución, porque una cantidad de gente comenzó a sembrar coca y a esperar a que se la cambien. No necesariamente siendo narcotraficantes, no necesariamente estando en la cadena, no necesariamente vendiendo nada. Siembran porque vieron en la televisión, aquí va a haber una sustitución de... listo, no, sembremos.
No,
sí,
no. No creo. No creo, pues, creo que...
Lo dijo él.
No, pero se refiere a personas que estaban en el negocio, no a nuevas.
Bueno, y otras que no estaban.
No creo que uno se vuelva narcotraficante solamente porque le abren una posibilidad de...
No es narcotraficante, Alberto, es pues un campesino que está vaciado. Que está vaciado y siembra una hectárea.